Buenas tardes, amigas y amigos de su Facultad de Ciencias Contables. Bienvenidos al programa Mundo Contable. Nos complace estar nuevamente este lunes con ustedes y aquí me encuentro transmitiendo desde la cabina de Radio Zona PUC en el campus universitario PUC con el profesor Aldo Quintana Mesa, director de estudios de la Facultad de Ciencias Contables. Bienvenido, Aldo.
¿Qué tal, Margarita? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Bien, aquí nuevamente haciendo dupla para el programa de hoy. Tenemos hoy un programa interesante desde las finanzas contigo, Aldo, denominado Análisis Financiero de Empresas Usando Bloomberg. No queremos más bien dejar algunos detalles. No sé si nos puedas ir adelantando un poquito, Aldo, de lo que vamos a tener en las próximas secuencias para ir alentando el interés de nuestros oyentes.
Sí, hoy día vamos a conversar un poco sobre cómo hacer análisis financiero de empresas, tanto a nivel local como internacional, usando el terminal de Bloomberg. Uh-huh. De hecho, esto viene bien porque la biblioteca, quien administra los terminales de Bloomberg en la universidad, está difundiendo cada vez más el tema del uso de esta herramienta para todo lo que es el mundo de las finanzas, la contabilidad, la economía, ¿no? De hecho, en nuestro caso particular, estamos desarrollando un proyecto de innovación académica, aquí estamos en un proceso de documentación que lo empezamos hace año y medio. Uh-huh. Y también hay un par de alumnas que ha participado en esta capacitación que ha realizado la biblioteca. Es Karen Quispe y Catherine Pures, y me comentaba Mónica Calderón, quien es la responsable de lo que es el Bloomberg en la biblioteca, que la verdad que salió muy bien. Entonces, estamos avanzando en esos temas, ¿no? De hecho, nosotros, también es bueno comentarlo, Margarita, tú lo conoces muy bien porque siempre nos apoyas en la coordinación con la DIA para los laboratorios. Usamos ya Bloomberg en las clases, al menos en los cuatro cursos de finanzas desde el ciclo 2015-1 en las sesiones. Y de hecho hoy hablaremos también sobre un proyecto que los alumnos desarrollan siempre todos los ciclos, que es el proyecto integrador usando Bloomberg. Eso es la primera parte. Conversaremos en detalle sobre eso. Y luego, que la semana pasada, nuevamente, por 3 año consecutivo, ha llegado la invitación para organizar la participación de la PUC en el concurso del CFA, este concurso global que ya hemos participado en dos oportunidades.
Dos versiones anteriores y con participación destacada de nuestros alumnos, ¿no? Uh-huh. Y eso nos comentarás en los próximos bloques, entonces, Aldo. Y bueno, y en nuestro último bloque, luego de la conversación que vamos a tener con Aldo sobre este tema importante que ya nos anunció, tendremos el resumen de las actividades que se han desarrollado en nuestra facultad en la última semana y las que tenemos para esta y las próximas semanas. Nos vamos a una pausa para seguir con nuestro programa Mundo Contable, que se transmite desde Radio Zona PUC. Bien, Aldo, estamos aquí retornando desde Radio Zona PUC con su programa favorito de todos los lunes de 3 a 4, Mundo Contable. Bien, Aldo, para iniciar el tema que el día de hoy nos comenta, el financiero de empresas usando Bloomberg, ¿cómo podemos dar alguna pauta inicial para nuestros oyentes para comenzarlos a enganchar en los temas que el día de hoy nos vas a comentar?
Sí, es un tema importante, pero es una herramienta que existe desde el siglo pasado, ¿no? Parece uh-huh. lejos, pero es aquí nomás el sistema de información Bloomberg. Hay otro sistema de información también que es Reuters. Ambos se complementan, pero uh-huh. en la universidad tenemos Bloomberg por ahora. De repente a futuro tendremos la otra herramienta que es Reuters, ¿no? Entonces, un profesional hoy en día del mundo de la contabilidad, economía, finanzas, esté laborando en empresa pública o privada, recurre a ese tipo de sistemas de información para hacer análisis y tener una, formarse opinión, fundamentar toma de decisiones inclusive, uh-huh. ¿no? Por ejemplo, los traders aquellos profesionales que se dedican a la compra y venta de monedas, uh-huh. o por ejemplo un auditor financiero, por ejemplo internacional, cuando ve el tema de valor razonable o valorización de bonos, o un economista que ve pronósticos macro, o sea, independientemente del tipo de labor que desempeñan, pero básicamente los profesionales de contabilidad, economía, finanzas requieren usar ese tipo de sistemas de información, porque si lo hicieran manualmente se podrían demorar días, semanas o meses tal vez, algo que en cuestión de segundos o minutos puede estar resuelto, ¿no? Uh-huh. Yo estaba hace un rato en la biblioteca y da gusto ver que cada vez más los alumnos, los usuarios de la PUC, sí están usando los terminales, lees también que se expanda a posgrado y eso viene muy bien.
Y en particular los nuestros vienen teniendo ese incentivo de tu parte por los cursos que nos has comentado del área de finanzas, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Alex?
Sí, de hecho tenemos, lo usamos ya en sexto nivel en el curso de decisiones de inversión, pero antes, previamente, a manera introductoria en el curso de quinto, que es de cálculo financiero, pero en particular en el curso en ambos cursos, ¿no? En quinto y sexto, pero más en el curso de sexto nivel, que es decisiones de inversión, tenemos un proyecto integrador. Y en este proyecto integrador, los alumnos tienen que formar grupos de no más de 3 integrantes, uh-huh. y tienen que escoger una compañía que tenga acciones y bonos cotizados en bolsa, no solamente en Perú, puede ser en Estados Unidos, en la zona euro o en uno de los países del G20, ¿no? Uh-huh. Y tienen que efectuar un análisis de la compañía, ¿no? El proyecto, ellos presentan 3 entregables, ¿no? Y a lo largo del ciclo, no solamente investigar sobre esa empresa que han escogido, sino tratar de aplicar, y de hecho de eso se trata, aplicar la mayor cantidad de los contenidos que se ven en el curso, ¿no? Como por ejemplo el tema de valorización de bonos, valorización de acciones, ahora lo comentaremos en detalle más adelante, el tema del WACC, el tema de los dividendos, en fin, la idea es que ellos vean todo eso que están aprendiendo, que en clase lo vemos
un tema cotidiano, ya está inserto.
Revisamos los contenidos, realizamos como es, obviamente por primera vez, algún tipo de cálculo manual, pero luego ellos tienen que darse cuenta y se dan cuenta al final que el valor agregado va por la parte analítica, ¿no? La parte estrictamente operativa de cálculo, hoy en día los computadores, los sistemas lo hacen. Entonces, por ejemplo, en la parte de planteamientos de problemas o cuando uno vincula eventos o hechos económicos, ¿no? Y nuevamente se ven también los enfoques, ¿no? Está el análisis desde el punto de vista del profesional de contabilidad, el de financiero y el de economía, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, es súper importante, un poco para compartir, para que se hagan una idea un poco el tipo de análisis que tienen que hacer los alumnos es, tienen que presentar un informe, ¿no? Y el informe al final, aparte de presentar un informe escrito, bueno, ya no usamos impresiones, sino en un CD, graban su presentación. Claro. Tienen que grabar su presentación, su PowerPoint, con el audio de la presentación. ¿No?
La presentación completa.
Ajá, con el audio. Y luego, esa es la parte formal, ¿no? Y luego en la presentación final tienen que presentar su trabajo ellos usando el Bloomberg. Uh-huh. O sea, la presentación no lo hacen usando el PPT, porque el PPT va a ser como un backup. Ellos tienen que hacer la sustentación.
Hacen el análisis financiero de una empresa usando esta herramienta.
Y también Bloomberg, para verificar si han hecho el trabajo, ¿no? Entonces,
además.
Y ahí se ve los alumnos que cumplen con lo mínimo, digamos, y se ven los alumnos destacados que la verdad que van más allá y ya se enganchan con el sistema, y cuando les haces preguntas, la verdad que ellos mismos descubren la valía de apoyarse en este tipo de herramientas de tecnología.
Coméntanos, por ejemplo,
¿no?
¿Qué trabajo así en particular te causó impacto por los... O sea, por esos puntos que justamente mencionas que el estudiante de contabilidad fue más allá de lo que tú le exigiste para un trabajo de proyecto integrador, ¿no?
Sí, voy a dejar para después de la respuesta comentar los contenidos específicos, pero tu pregunta es buenísima porque el siglo pasado un grupo de alumnas hicieron un buen trabajo sobre Coca-Cola, ¿no?
Uh-huh.
Y surgió algo muy raro dentro de la clase porque en la presentación final, porque se veía que Coca-Cola mantenía su ritmo de pago de dividendos en efectivo por acción de manera sostenida, como lo hacen las mejores empresas.
Uh-huh.
Pero el problema es que hace 5 años sus ingresos, sus ventas están cayendo. Entonces, el tema es cómo estaba financiando esto, y se veía que esto estaba financiando aparentemente con deuda.
Uh-huh.
O sea, una compañía cuyas ventas caen no puede mantener el ritmo de reparto de pagos de dividendos. Entonces, pero ellas lo descubrieron en su análisis, ¿no? Entonces, de a poco se va ganando profundidad en el análisis, uh-huh. y nuevamente insisto, ¿no? Bueno, le llaman TIC, yo me resisto a llamar TIC, sino son sistemas de información, es tecnología, ¿no? La tecnología, uh-huh. lo que nos permite es compilar mejor la información, analizar y tenerla.
Tecnología de soporte, ¿no? Importante.
Sí, se dispone de la información sistematizada, ordenada y permite concentrarnos en lo valioso que es el valor agregado, la parte analítica, ¿no? La parte de planteamiento o analizar soluciones o plantear casos, situaciones o hasta detectar fenómenos, ¿no?
Uh-huh.
El año pasado, por ejemplo, comentábamos en clase, yo los comentaba a los alumnos que aparentemente, las mejores compañías del mundo, o sea, las que crecen más, aún que tienen un ritmo sostenido de sus incrementos de sus ingresos, y las más rentables, no usan deuda, por ejemplo. O sea, digamos, las mil empresas en el mundo que tienen un mayor incremento anual sostenido en sus ingresos y las más rentables prácticamente no tienen pasivos estructurales, digamos, deuda. No necesitan de la deuda para ser sostenibles. ¿Y cuándo empiezan a usar deuda? Cuando su crecimiento se empieza a desacelerar y aparece la competencia. Y sabemos que la competencia comprime los márgenes. Y esa afirmación, hipótesis, ¿no? Hipótesis general, ¿no? Muy, muy en bruto, muy en grueso, sí. Ellos la pudieron validar en su análisis. O sea, cuando hicieron un muestreo, ¿no? Un muestreo muy simple, pero se verifica, ¿no? Observándolo. Entonces, son el tipo de cosas que los alumnos, usando la tecnología del siglo, bueno, ya viene esto desde atrás, pero cada vez más usando los sistemas de información. En general, todo sistema de información es valioso para la toma de decisiones y el análisis, ¿no? Que es la parte. La parte previa. Los alumnos que tienen que hacer en este proyecto integrador, bueno, lo desarrollan en tres partes, ¿no? Lo primero es, tienen que analizar previamente, hacer una breve descripción de la empresa. Luego, tienen que conseguir información general, ¿no? Aproximada sobre datos de la acción de la empresa, máximos y mínimos, 52 semanas, rentabilidad acumulada, el valor de mercado de la compañía, cuánto vale. Ahora veremos algunos ejemplos de unas empresas que nos van a llamar la atención, ¿no? O sea, compañías nuevas como Facebook valen más que Coca-Cola, ¿no? O sea, algo que no tiene ni 10 años de creado, recién va a cumplir 10 años, creo que el próximo año, como Facebook, ya vale más que Coca-Cola, ¿no?
Que marcas que han permanecido mucho tiempo en el mercado.
Luego también tienen que analizar, hay algo muy importante, ¿no? Si la acción de esa empresa, ¿en qué índices participa? Es algo así como la popularidad, ¿no? Tienen que indagar en qué índices participa la compañía, analizar la política de dividendos, ¿no? La política de dividendos es algo muy curioso, ¿no? Porque la teoría financiera no logra, como diría alguien, acertarla, ¿no? O sea, los modelos teóricos sobre política de dividendos, la verdad que no funcionan bien, y es que es muy político, ¿no? Por ejemplo, en la política de dividendos, un factor que es muy importante es la edad promedio del accionista mayoritario. Entonces, como la mayoría es gente mayor a nivel individual y hay fondos de pensiones, hay mucha presión por el pago de dividendos. Es decir, si contablemente el reporting financiero es bajo estándar IFRS, los accionistas ven que la compañía cada vez factura más, vende más, y hay margen. Y en la parte del activo, y hay que una posición fuerte en caja y bancos, en la junta de accionistas va a exigir un pago del dividendo. ¿No? El ejemplo más reciente y dramático fue el caso de Apple, ¿no? Apple durante casi 15 años no pagó dividendos. No sé si nuestros radioescuchas saben que Apple estuvo a punto de quebrar el año 97, tuvo que despedir a casi 20.000 personas, se tuvo que reinventar la compañía. De ser un fabricante de computadoras se pasó a ser un fabricante de equipos móviles. Hoy en día apenas el 20 o 25% de los ingresos de Apple depende de la venta de equipos de cómputo. O sea, el 80% es casi ingresos por telefonía móvil. Pero ¿qué pasó a principios de este siglo? O sea, Apple empezó con el famoso iPhone, ¿no? ¿No? Todo un vicio el iPhone. Entonces, las ventas, para que te hagas una idea, Margarita, pasaron de 5.000 millones de dólares a casi 200.000 al día de hoy. Como podrás comprender, si las ventas se disparan, una compañía que es eficiente ha reportado utilidad y ha generado acumulado efectivo. Pero ¿qué sucedía? Junta tras junta, el argumento era que como la compañía estaba creciendo, la compañía reinvertía la utilidad. Pero ¿qué pasó en la junta del 2012, si mal no me acuerdo? Se presentan los estados financieros auditados y aparece la compañía con una posición en caja y bancos, o sea, cash efectivo por 100.000 millones de dólares. ¿Y qué pasó en la junta? ¿Qué dijeron los abuelitos y abuelitas y los fondos de pensiones? Es el momento de pagar dividendos. No, que no. Bueno, no pagas dividendos, los corremos a todo el management. Entonces, una presión, un problema, política de dividendos, paguen los dividendos. Y tuvo que ser una descarga muy fuerte de dividendos. Y a partir de señora Apple ya es una compañía que reparte dividendos de manera regular. Entonces, los alumnos, como parte del proyecto, tienen que indagar la política de dividendos de cada compañía, ¿no? Y es una forma también de ver cuán sana está la empresa y cuán bien elaborados, preparados y presentados son los estados financieros. Porque si la foto contable financiera muestra que la compañía está sana, es rentable, tiene efectivo, bueno, paga dividendos. Hay un correlato, ¿no? Compañía que es desordenada, no es consistente en el pago de dividendos, algo no muy bueno está pasando en la compañía, o digamos, no funciona bien, ¿no? también tienen que analizar resultados financieros, lo que son ventas, la UPA, la utilidad por acción, márgenes de rentabilidad, la evolución también de estas variables, ¿no? Después está todo el tema de valorización de bonos, ¿no? Ahí los alumnos descubren que las compañías, pues, las grandes se financian tanto con bancos, cajas, como con bonos a nivel global y a nivel doméstico también. Y aparece un tema más técnico, ¿no? Esto sí lo van a entender no muchos los que han llevado los cursos de finanzas. Se revisa la aplicación del costo del capital, el modelo KPM y el famoso WACC, que sí hablaremos ahora. Por si acaso, el WACC no es un chifo, el WACC es un método de valorización muy, muy importante, ya lo veremos. Lo que pasa es que escuchas WACC, suena algo medio raro, pero no, el WACC es una, es la metodología de valorización más usada en el mundo, sin embargo no es la más completa. Pero sí hay una parte que es muy interesante, porque es una métrica que sí se debería, sería una buena práctica en las empresas, ¿no? Que toda persona, voy a incluir a la PUC, que la PUC no es una empresa obviamente, pero no, toda institución que tenga contabilidad, sea con o sin fines de lucro, debería ser que digamos, la gente que participa, que trabaja ahí, conozca el WACC de la compañía, porque vamos a ver que es un reto para una, sea una institución, empresa o entidad con o sin fines de lucro. Luego analizan un poco los rendimientos comparables de la acción con respecto a los benchmarks, o sea, le ha ido mejor que la bolsa, le ha ido bien, le ha ido mal, le ha ganado o no ha ganado, para ponerlo en lenguaje sencillo, un poquito de análisis técnico, y luego se analizan lo que es la base de datos de la compañía, fusiones, adquisiciones, qué compañía se ha comprado, qué unidades de negocio ha vendido, algo así como, oye, ¿quién compró Wong? ¿Lo compró Cencosud? Oye, ¿qué, Alicor me cuentan que vendió ustedes, no sé si saben ustedes que Alicor vendió hace unos años su unidad, Alicor vendía, fabricaba y vendía alimento para mascotas, vendió esa unidad de negocio porque para ellos ya no era rentable, entonces, pero con respecto a la compañía que ellos han escogido, ¿no? Aquí, claro, un dato importante que los alumnos descubren, ¿no? Es que aquellas empresas, no se puede generalizar, pero gran parte de las empresas que uno por percepción cree que son innovadoras, en realidad no son tan innovadoras. Lo que hacen es se compran otras compañías, ¿no? Por ejemplo, cuando uno entra, por ejemplo, a empresas como Apple, Microsoft de tecnología, claro, innovan, pero su mayor innovación es comprarse empresas más pequeñas. Y el sistema te permite saber eso, qué compañía se compró, de qué era y en qué momento y cuánto pagó, ¿no? Y la parte final es el plato fuerte, ¿no? Es los alumnos aprenden a usando el sistema de información a detectar y sustentar si una acción, si el precio de un activo, en particular de capital, está barato o caro, o sea, si vale la pena o no vale la pena comprar. Y para ello identifican lo que es el valor razonable comparado con el precio de mercado, ¿no? Descubren que el precio de mercado es un resultado de una oferta y demanda en un día particular, pero el valor fundamental o razonable es el resultado de una valorización. Y para eso analizan el consenso de los analistas, o sea, revisan la información y permiten hacer ese tipo de contraste. Entonces, todo esto que he resumido, así lo he puesto de manera comprimida, es el 80 o 90% del curso, y la idea es que ellos, aparte de lo que vemos en clase, ellos lo apliquen en el proyecto integrador, ¿no? De hecho, también lo que estamos haciendo es incorporando en las evaluaciones de control, anexos de Bloomberg, cosa que hay al menos una pregunta que tiene que ser resuelta usando información de Bloomberg para que ellos la analicen, ¿no? Entonces ahí también descubren que es el componente de cálculo, pero también es el componente analítico, ¿no? Para que se vayan familiarizando con la herramienta. Y es un poco lo primero que quería comentar con respecto a lo que estamos haciendo ya van a ser casi año y medio, 2 años en la facultad con el tema de Bloomberg, ¿no? Por eso siempre te cargoseo todos los ciclos para
el terminal Bloomberg.
Ahí aprovecho para hacer un agradecimiento a nuestra amiga Carola, que siempre nos apoya, siempre ve de apoyarnos con los laboratorios, ¿no?
Así es, Aldo. Pero Aldo, ¿te parece para seguir dialogando sobre ese tema si nos vamos a una pausa para retornar con el programa Mundo Contable y seguir hablando sobre el análisis financiero de las empresas usando Bloomberg?
Muy bien.
A cargo del profesor Aldo Quintana.
Hola, compadre, mi nombre es Jonathan Maicedo y yo también escucho Zona PUC. Oye, escúchame, o si no te puedo bien duro, ¿eh? O causa, ¿eso es para la televisión?
Escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha. Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones! La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Grabaciones,
entrevistas,
parciales,
ensayo,
controles,
finales. ¡No! Dale un descanso a tu mente. Respira y escucha Zona PUC.
Encuéntranos en Facebook como Zona PUC.
Bien, queridos oyentes, estamos volviendo a su programa Mundo Contable y aquí nos encontramos con el profesor Aldo Quintana conversando sobre el análisis financiero de las empresas usando Bloomberg. Aldo, hay una pregunta que te quería hacer antes de irnos a la pausa, pero te la formulo en este momento. Es consultarte qué empresas peruanas presentan información en Bloomberg. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
En principio, digamos, la información completa de las empresas que está disponible en Bloomberg son aquellas compañías que tienen listados o cotizan valores en bolsas, ya sea acciones o bonos. Pero también se puede encontrar información de empresas que no cotizan. Uh-huh. Lo que pasa es que va a ser limitado. ¿Y eso por qué? Porque cuando una empresa tiene listados sus valores de forma pública, sea acciones y bonos, ¿no? Aquí en cualquier parte del mundo se obliga a revelar información, a difundir información para que cualquier persona, dado que cotiza públicamente, cualquier uh-huh. persona podría comprarlo, una persona. Entonces, con la finalidad de proteger o de salvaguardar, digamos, los intereses de los inversionistas, uh-huh. se obligan a enviar esta información. Entonces, las compañías, ¿qué hacen? Envían esta información, en el caso del Perú, a la SMB y a la bolsa, y por tanto esa información Bloomberg la captura y la organiza en un sistema, ¿no? Entonces,
eso quiere decir que el grado de confiabilidad de esta información es alto.
Sí, si pasa por los filtros en ese caso de la SMB y la parte regulatoria, y en lo que es la parte institucional, en la parte de la bolsa, ¿no? En el caso de los bancos va tanto a la SMB como a la SBC, pero es la misma información. Entonces, información fidedigna, o sea, lo valioso es que está todo cargado, precargado en el sistema. O sea, yo me acuerdo cuando estudiaba, y tu pregunta es buenísima, cuando estudiaba en la segunda mitad de los 80s, o sea, hace poquito nomás.
O sea, aquí, creo que todos
somos del siglo pasado todavía, pero de aquí a 2 años ya no va a ser así. Sí. Me acuerdo que para analizar una compañía había que ir a la biblioteca, pedir las memorias de las compañías, fotocopiar los estados financieros, pedir un laboratorio, si es que existía en ese momento, se podía encontrar computadora, cargar la data de Excel, grabarla, analizarla, conseguir una impresora, esas que eran tipo carril, e imprimir. Y estamos hablando de varios días o semanas, ¿no? Con suerte. Entonces, eso ya no, o sea, está en el sistema te permite hacer gráficos, hacer comparaciones, que ahora veremos, entonces, e información inclusive en tiempo real, ¿no? Uh-huh. Noticias, por ejemplo, ¿no? Comentábamos en la pausa la información que vamos a comentar ahora desde hace hora y media que le he bajado al terminal, ¿no? Entonces, ahora, ese sistema también hay que decirlo que no es gratuito, a la universidad lo paga, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Pero es una herramienta
para el ámbito académico, ¿no?
Sí, por ejemplo, hasta en carreras lo comentábamos en periodismo, ¿no? O sea, un periodista, yo lanzo el reto, ¿no? En el Perú no hay periodistas financieros, disculpen que lo digas, y el Bloomberg sería una de las herramientas potentísimas para hacer este periodismo financiero. ¿Qué está pasando en este momento en Estados Unidos, en Europa, en Asia, con los sectores? Todo tipo de información. Tenemos ahí a la mano el sistema, ¿no?
Y la información en Bloomberg, justo para dar pie a lo que nos vas a comentar, ¿cómo está estructurada en la aplicación?
Voy a ser un poco brusco. En realidad uno puede agarrarlo como si fuese una plastilina, ¿no? Porque tú puedes ver la información en el terminal, la información numérica ordenada por tablas, cuadros. Después puedes hacer que en el terminal, en vez de que te la muestre en tablas o números, te lo convierta a gráficos. no contestas con eso, de repente quieres llevar, nos queremos llevar la información a casa, una hoja de cálculo, te la va a exportar una hoja de Excel. No contentos con eso, ¿sabes qué? Quiero que me hagas un informe y te lo va a preparar. Y ya lo más avanzado son los que yo les llamo los robots, que son como hojas de cálculos, como un sistema, es como si fuese tu Bloomberg propio en una hoja de cálculo. Esa es la parte ya más avanzada. O sea que la verdad que está hecho para pasarla bien. Pero yo sí sugiero tampoco que se envicie mucho, porque la verdad es imposible dominar el Bloomberg. O sea, hay que ver tus funciones, las que más, los temas que más te interesan. Y concentrarte
en eso, ¿no?
Y de ahí está la parte especializada, ya uno puede especializarse. De hecho, Bloomberg, por ejemplo, tiene un ejército de personas, miles de personas que dan soporte a nivel global, y todos son especialistas. O sea, no hay hay generalistas, pero en lo básico, ¿no? Pero la mayoría son especialistas, ¿no? O sea, el especialista en bonos, el especialista en derivados, el especialista en tipo de cambio, los especialistas, ¿no? Y por sector. Entonces, sí, el sistema es recontra amigable. La herramienta cada vez avanza más. Y cierto, Bloomberg es el que ha avanzado más en este tipo de sistemas de información. Reuters también, ¿no? Uh-huh. La gran diferencia entre Bloomberg y Reuters, yo diría que como plataforma Bloomberg ha avanzado más. Sin embargo, Reuters, por ejemplo, en noticias, saca más primicias a veces, ¿no? De hecho, saca información que es del momento, ¿no? O sea, de repente se encuentra con el ministro de Economía ahorita en algún restaurante y le pregunta algo y le publica la información, es un anuncio, o sea, saca información en la parte de noticias, ¿no? En plataforma tecnológica creo que Bloomberg lo ha hecho mejor. Ahora, en la práctica también es bueno decirlo si usan ambos sistemas. Pero, por ejemplo, en el mercado de cambios, o sea, los que compran y venden monedas en los bancos, prefieren usar Reuters, por ejemplo. Bloomberg también, pero Reuters aparentemente tiene una mejor base de datos. Pero, por ejemplo, en análisis de acciones, Bloomberg es el favorito. O sea, también hay que decirlo, ¿no? Bloomberg es una plataforma de Estados Unidos, Reuters es una plataforma europea. También hay un tema ahí cultural, ¿no? Pero digamos, son los dos grandes sistemas que coexisten en el mundo y que todo profesional de la contabilidad, economía y finanzas, yo diría, independientemente del tipo de empresa que esté, o sea, en las grandes, ni qué decirte, en mineras, en compañías grandes, en sector público, organizaciones, por ejemplo, la SBS, el Banco Central, el MEF, la SMB, o sea, usan Bloomberg, ¿no? Entonces, para fines de investigación también es de gran utilidad. Entonces, es una herramienta que vale la pena usarla e integrarla en la medida de lo posible en alguno de los cursos, ¿no? Uh-huh. Que tengan que ver con el tema de finanzas, contabilidad.
Por supuesto. Aldi, ¿tienes tú una idea, o seguramente lo has leído, la data estadística que maneja Bloomberg de cuántos años atrás es?
Bueno, ahí...
¿En qué referencia se sustenta?
Casi todo es histórico, ¿eh? Por ejemplo, me acuerdo del ciclo, este ciclo sucedió una vez y a veces, bueno, son casos que los alumnos se llaman la atención, le dicen, profesor, ¿y esta data que está acá, me la puedo bajar toda la data? O sea, todos los estados financieros de los últimos 15 años, sí, tienes un USB, pon ahí y pide el exportar y te va a mandar todo cuadrado, ordenado a la hoja de Excel. Ya, pero, y a veces el más osado, ¿no? Te dice, y quisiera un reporte de los últimos 3 años, ¿cómo le da la compra? Un reporte, una plantilla prefabricada y te saca un archivo en PDF, ¿no? Sí, o sea, la data histórica está ahí, pero el punto que comentas, Margarita, es importante porque el sistema, la versión que tenemos acá es la versión estándar. Uh-huh. O sea, aquí no tenemos el Bloomberg para hacer comprar y vender acciones en tiempo real.
Claro.
¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, la data actual, la data que vemos en tiempo real, por ejemplo, tipos de cambio, precios de acciones, ese tipo de cosas, si mal no recuerdo, tiene un rezago de 30 segundos. Uh-huh. Entonces, si tú quieres instantáneo, tienes que pagar un fee adicional. La versión de Bloomberg que usan en los bancos, por ejemplo, tienen que pagar algunas cantidades de dinero adicionales para ver información. Claro, para ti, para mí, 30 segundos no es nada, pero en una transacción grande puede ser mucho dinero. Entonces, esta es la versión, digamos, estándar. O sea, este monstruo que tenemos, el otro versión ya es, quieres ver más cosas con más rapidez, tienes acceso. Y también lo otro es la parte ya de información de los reportes financieros de los bancos de inversión. Algunos están desbloqueados, se pueden visualizar, pero la gran mayoría no. Por ejemplo, o sea, digamos, la información ya para fines, la que preparan los bancos, por ejemplo, a nivel global. Hay parte que está disponible, que se puede observar, hay otra parte que no. Lo que hay que hacer ahí es pedir simplemente un correo y a ver si nos dan el acceso. Algunos lo han dado, otros no, pero sí está ahí, está presente, correcto, ¿no?
Aldo, ahora coméntanos qué información nos has traído, con qué nos quieres sorprender el día de hoy, sí, con qué datos has encontrado.
Algo que puede llamar la atención, ¿no? Porque siempre uno lee las noticias y piensa que el mundo le va mal y las economías no crecen, ¿no? Uh-huh. Y se escucha el tema de que a las bolsas les va mal.
Claro.
Y luego uno se preocupa que hay dos, como que antes de entrar a la parte estrictamente del análisis de financiero, pero uh-huh, escucho que como el mundo le va mal, que puede haber una crisis, y luego hablan del tipo de cambio, pero cuando uno ve las cifras, ¿no? Y esto los alumnos me han ayudado, porque a veces en clase los 10 primeros minutos conversamos sobre temas de actualidad, uh-huh, y cuando les pongo el Bloomberg se quedan en shock. Entonces, pero algo no cuadra acá, y efectivamente la realidad es una sola. Entonces,
exacto.
Este reporte lo he sacado más o menos ¿a qué hora ha sido esto? Ha sido un cuarto para las 2 de la tarde, y es ¿cómo les va las bolsas en el mundo en lo que va del año, en dólares?
Coméntanos, por favor.
Y Estados Unidos está en positivo, está entre un 3 y 5% arriba, uh-huh, ¿no? Europa, por ejemplo, también está en positivo, en promedio más o menos el Eurostock está en 10% arriba. Entonces, al mundo en general le va bien en la bolsa, uh-huh, y si a la bolsa le va bien, es un síntoma que algo bueno, o sea, la bolsa siempre se anticipa, porque la bolsa es el reflejo exacerbado de cuán bien o mal les va a ir a las empresas.
Exacto.
O sea, si a las empresas les va a ir bien, la bolsa lo va a adelantar, porque va percibiendo ese valor. Y lo más sencillo es las ventas, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, en el caso de la Bolsa de Valores de Lima, el índice selectivo, el índice BBL Perú, está 55.6% arriba en lo que va el año.
Wow.
O sea, está 55.60 al día de hoy, ¿no? En dólares, ojo, en dólares, ¿ah? 55.6%, o sea, yo, por ejemplo, no me puedo quejar, porque mi fondo de pensiones ha caminado este año fenomenal, y creo que el tuyo también y el de todos.
Así es,
¿no? Pero Argentina, por ejemplo, Margarita, 40% arriba en dólares. Entonces, los medios de comunicación que nos están informando, ¿no? Eso es por el lado de las bolsas, ¿no? Claro, no todas son tan Brasil, por ejemplo, 33.76%.
No todas tienen resultados tan alentadores. Como
claro, Asia sí no va muy bien, pero el resto del mundo, la verdad que en promedio camina uh-huh bien. Y si hablamos de monedas, ¿no?
Uh-huh.
Simplemente pongo un preludio. Las monedas están revaluando. O sea, ¿sí? Yo aquí tengo el gráfico. Esto es Latinoamérica, por ejemplo. A todo ver. Está arriba. Por ejemplo, el real brasileño se ha revaluado casi un 33% uh-huh con respecto al dólar. El sur peruano casi está un 5% en el acumulado en lo que va el año. Entonces, las monedas en Latinoamérica y emergentes casi todas se han revaluado. Las bolsas están para arriba. Entonces, yo diría, diablo, ¿qué más le puedes pedir a los mercados de capitales? ¿No? Es un año. Parece que los dioses del Olimpo se han alineado, ¿no? O sea, en el Perú hay 6 millones de afiliados. Todos tenemos nuestro fondo de pensiones. Oye, es un buen año, ¿no? Y en los fondos mutuos igual,
así es.
Claro, pero estas cifras que son frías, de repente no son muy de la gente de a pie, pero sí es de la gente de a pie, porque recordamos nuevamente,
uh-huh,
fíjate, está el sistema de prueba de pensiones con 6 millones de afiliados, fondos mutuos 400.000 personas, y también podríamos incluir a la ONP, porque la ONP hoy en día se maneja tan igual o mejor que un fondo de pensiones, ¿no? Con los uh-huh mandatos, ¿no? Hay un manejador de fondos de afuera, entonces. No sé si será el año electoral, ¿no? Pero el año viene bien, o sea, viene bien a nivel bolsa, viene bien también a nivel monedas, uh-huh. Entonces, es un buen año, o sea, no hay forma que este último trimestre.
Y eso es en América, ¿no? Y en nos ibas a comentar las otras monedas, cómo les estaba yendo.
Sí, mira, en general las dos, te podría resumir de la siguiente manera, ¿no?
Ajá, sí.
Casi todas las monedas se han revaluado con respecto al dólar. Las únicas dos monedas que se han devaluado es el peso mexicano, uh-huh, México tiene un tema ahí de deuda importante, y la libra esterlina, uh-huh, con ese tema del Brexit que se retiraron, que
exacto,
la salida, ¿no? Pero todo el resto de estable a positivo, ¿no?
Uh-huh.
Y Latinoamérica, la verdad que, salvo el caso de México,
viene bien,
¿no?
Viene bien, hay buenos.
Ahora veamos un poco lo de las empresas, lo que
claro,
les comentaba, ¿no?
Claro,
algunas
comentamos.
Cifras para compartir que son así de manera rápida, ¿no? Justo he escogido cuatro compañías, cuatro empresas que para ti y para todos, la verdad que son ultra conocidas, y es más, somos consumidores, por no decir fanáticos o viciosos de ellas, ¿no? Voy a ordenarlas.
¿Cuáles son, Aldo?
Menos, que sea menos. Vamos a empezar por Apple, que es la más trillada uh-huh de todas, ¿no? Entonces, para hacernos una idea de magnitudes, ¿no? Por ejemplo, si tú o yo quisiéramos comprarnos el día de hoy el 100% del capital, o sea, tomar el control de la compañía por el 100%, ¿no? tendríamos que pagar, o sea, el valor de la compañía hoy es de 608 mil millones de dólares. O sea, casi tres veces el PBI del Perú. Apple, ¿no?
Qué raro.
608 mil millones. O sea, el precio es al día de hoy, de hace una hora. O sea, ese es el precio. Facebook, por ejemplo, ¿no? Es una compañía nueva, o sea, no tiene ni 10 años de vida. ¿Y cuánto vale Facebook? Vale un poquito más de la mitad. 366 mil millones de dólares. Vale más que el PBI del Perú. O sea, cifras, ¿no? Ya, hemos hablado de tecnología, una es Apple y otra es Facebook, ¿no? Apple hardware y el otro es software, ¿no? Con la gran diferencia que Apple, bueno, factura un tangible que es un teléfono móvil, el famoso iPhone, pero Facebook es una compañía de publicidad, ahora lo veremos, entonces es increíble, ¿no? La tercera compañía que he escogido es McDonald's, que ya tiene 50 o 60 años de vida y que no tiene nada de sofisticada de las anteriores porque el negocio de McDonald's es muy sencillo, ¿no? Comprar pan todos los días, un poquito de carne molida, tomate y lechuga, y ya está.
Tomate y lechuga.
Y un poquito de salsa,
¿no?
Que es comida no muy sana, pero bueno, ahí va, tiene su mercado. Sí. Cumple su fin. ¿Cuánto vale esta empresa el capital? 99.500 millones de dólares.
Bah,
son mega empresas, ¿no? Y la última es una archiconocida, que es Coca-Cola. ¿Y Coca-Cola cuánto vale? 181 mil millones.
Dios.
Entonces, miramos las proporciones, ¿no? Facebook, una compañía que no tiene ni 10 años de vida, ya vale el doble que Coca-Cola y la otra vale tres veces, ¿no? ¿Y eso por qué? Es por la expectativa de los ingresos o las ventas que van a tener esas empresas. Por ejemplo, en el caso de Apple, este año se espera que facture 215 mil millones, es el PBI peruano, 215 mil millones de dólares. No hace mucho, el año 2012 facturaba 156 mil millones, o sea, el incremento, ¿no? Y aquí también se ve que el iPhone es el tres cuartas partes o dos tercios de los ingresos, ¿no? Eso es la facturación de Apple, ¿no? ¿Cuánto factura los ingresos de Facebook? Eso es interesante, ¿no? Mientras que Apple va a facturar este año 216 mil o 215 mil, se espera que Facebook facture apenas 27 mil millones. Pero el próximo año se espera que facture 36 mil. El crecimiento de las ventas, ¿no? Entonces, el precio de una acción, por ejemplo, no tiene límite. Todo va a depender de cuánto facture o qué ingresos tenga. Okay. En el caso de McDonald's, ¿qué se espera para este año? 24.400 millones vendiendo hamburguesas. Es increíble. Y en el caso de Coca-Cola, se espere que facture este año 41.600 millones. Aquí es importante comentar el caso de Coca-Cola, que recuerdo que hacías una pregunta. Las ventas no vienen bien, ¿no? Fíjense, y toda esta información viendo el reporte de Bloomberg, el año 2012 facturaron 48 mil millones de dólares, el año 2013 47 mil, 2014 46 mil, 2015 44 y este año 41, pero para el próximo año se esperan 35 mil. Entonces, aquí es para pensarlo, ¿no? Momento de reinventarse, lanzar nuevos productos, ¿no? Y un poquito para ir entrando a la parte final, el tema de los dividendos. O sea, una compañía que crece, que factura más, que es rentable y la contabilidad ha sido preparada, elaborada por alumnos de la PUC.
Eso.
O sea, que está bien hecha, ¿no?
Bien, por supuesto.
Reparte dividendos. Y es curioso porque cada vez se ordena más, es más disciplinado y estricto el tema de los dividendos en el mundo, sobre todo en el caso del hemisferio norte, países desarrollados, ¿no? Por ejemplo, Apple ya paga dividendos trimestralmente. O sea, es prácticamente ahí nomás, o sea, reportan y reparten. Y el último año, esta compañía ha estado reportando básicamente un dividendo cercano a un dólar, a casi dos dólares por año. O sea, y bueno, es por eso que la acción al día de hoy vale 112 dólares, ¿no? O sea, 2 dólares anualmente de dividendo en efectivo, ¿no? O sea, si tuvieses tus 100.000 acciones, te caerían tus 200 mil dólares anualmente, ¿no? Eso es Apple, ¿no? Facebook no reparte dividendos. ¿Por qué no reparte dividendos? Porque está creciendo. Igual fue Apple. Google, por ejemplo, así se está creciendo, se está reinvirtiendo las ganancias, ¿no? En el caso de Google sería lo mismo, no reparte dividendos, se está reinvirtiendo. Pero hay un momento en que va a tener que repartir. Cuando la junta de accionistas, los accionistas, la gente mayor sobre todo, y los fondos de pensiones vean que la compañía ya tiene una cantidad de efectivo suficiente y el crecimiento empieza un poquito a curvarse, le van a exigir dividendos, ¿no? McDonald's, por ejemplo, ¿no? Trimestral, pago dividendo trimestral. ¿Cuándo está pagando? Casi 3 dólares McDonald's, ¿no? Y finalmente Coca-Cola está pagando también un dividendo de manera trimestral. Si te fijas, hay un caso, antes era semestral, ahora es trimestralmente, tienen que pagar dividendos. O sea, por eso la junta de accionistas es... Este tema es importante porque hay mucha presión por pagar dividendos. La gente mayor, o sea, los, digamos, estoy hablando de la gente muy adinerada que está en la junta, y luego ese colectivo de gente mayor que no está de manera individual, pero está a través de un fondo de pensiones. Entonces exigen el pago de dividendos. O sea, ven la información financiera, si ven que la compañía está creciendo y cada vez vende más y tiene buenos márgenes, bueno, si eso es cierto, si esa información que has reportado contable es cierta y tienes esa posición de efectivo, paga dividendos. O sea, ¿qué haces con la plata ahí, ¿no? Entonces hay mucha presión, ¿no? Y finalmente, ya para acabar ahora sí, el tema del WACC, lo voy a comentar rapidito nada más. El WACC es algo así, es el rendimiento, la rentabilidad que una empresa debe lograr para tener contentos a los accionistas y a los acreedores. Uh-huh. Así de sencillo. Así, o sea, es el reto de una empresa. O sea, y es importante que toda compañía tenga su WACC. Por ejemplo, en el caso
de las que nos has traído, ¿cómo está el WACC?
En el caso de Apple, 9.4%. O sea, ¿cuál es el reto de Apple como empresa anualmente? Reportar no menos de 9.4% en dólares. ¿Por qué? Para cumplir con los acreedores y accionistas. Porque si no, se le vienen encima.
Claro.
En el caso, por ejemplo, de Facebook, su WACC es de 9%. Ese es su reto de ellos, ¿no? Entonces, es un número importante que debe ser compartido en una organización, ¿no? En el caso de McDonald's es 6.2. Ahí hay menos estrés. 6.2%, ¿no? Y finalmente, en el caso de Coca-Cola, lo tenemos acá que es 6%. Entonces, ese numerito que, bueno, cuesta un poquito calcularlo, ¿no? Que sea en cualquier curso de finanzas corporativas o decisiones de inversión. Ajá. El número se analiza, ¿no? Y es el desafío, es la rentabilidad mínima que debe alcanzar estas compañías para ser competitivas y tener tranquilos y cumplir con los acreedores y accionistas. Ajá. Y eso era un poco lo que venía, íbamos a conversar. Margarita, creo que después de la pausa vamos a hablar sobre el concurso CFA, ¿no? Que ha llegado la invitación, ¿no?
Por supuesto, ahí vamos a seguir comentando algunos datos importantes que Aldo nos ha traído, y nos vamos a una pausa y regresamos con el programa Mundo Contable desde Radio Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Tienes una idea en mente y no sabes qué hacer con ella?
¿Quieres saber cómo ejecutarla?
¿Cuánto necesitas?
¿Si te hace falta socios?
¿O un estudio de mercado?
Entérate más. Escucha Emprende con Equipo.
Todos los martes a las 12 del día, aquí en Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Gram.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sarabu!
Escúchala antes que sea cool.
Dígate.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Bueno, estamos de vuelta en el programa Mundo Contable. En inglés sería Accounting World. Un día hay que hacerlo en inglés, Margarita, a ver qué sucede.
Sí, a ver cómo nos va.
Qué ríen por acá. Estábamos lo del concurso CFA. Por tercer año nos llega la invitación para participar en el, le llaman el JIRC, es un concurso global de CFA, es una certificación en finanzas que a nivel global. Hay varias certificaciones, dicho sea de paso, esta es una de las más conocidas, ¿no? El CFA. Y hemos participado, se ha participado en dos oportunidades anteriores. El 2014 hicimos un equipo multidisciplinario, participaron un equipo de 5 alumnos, la verdad que lo hicieron súper bien.
Súper bien, ¿no?
Dos alumnos de la Facultad de Ciencias Contables, dos alumnos de la carrera de Economía y un alumno de la carrera de Gestión, si mal no recuerdo. Y el año pasado sí fueron 5 alumnas de la carrera de contabilidad. Ya llegó la convocatoria, el concurso, bueno, no está todavía la agenda, digamos, el intermedio entre el inicio y el final definido, pero sí adelantar que la presentación final es la segunda semana de febrero del próximo año, o sea, hay que estar listos, ¿no?
Atentos, sí.
Novedades al concurso, este año... se pueden conformar hasta 2 equipos, uh-huh. ¿no? Eso viene genial.
Claro.
La idea que tenemos es hacer un equipo multidisciplinario, ¿no? Uh-huh. Combinando las carreras que salió muy bien. El año pasado también las chicas lo hicieron muy bien, pero la idea sería que el intercambiar los enfoques, ¿no?
Ya, correcto.
Y aparte que se complementan.
Uh-huh.
Ya tenemos un par de alumnas de la carrera que están interesadas, 2 más. También a un par de alumnos de economía y uno de industrial también, creo. Uh-huh. Entonces mañana tenemos una primera reunión y vamos a ir viendo de conformar un par de equipos. Y yo creo que viene bien. Y yo lo que siempre digo, más allá de ganar, que todos quieren ganar, porque hay una fase local y una fase internacional. O sea, uh-huh. hay una fase local, compiten las universidades. Es las más grandes, ¿no? Está la Cato, está Pacífico, Lima, ¿no? UPC, ¿no? Luego de la fase local se pasa a una fase en el extranjero, es en Estados Unidos, y luego una fase global. Entonces uh-huh. son 3, es un reto bonito, porque también, así como comentábamos rapidito nada más con el proyecto integrador, en este caso tienen, o sea, el proyecto integrador es dentro de la universidad. En el caso del CFE, el concurso tienen que salir fuera de la universidad, analizar una compañía real. O sea, uh-huh. ellos tienen que ir a visitar una compañía, juntarse con los gerentes de la compañía y hacer su reporte de análisis y emitir una recomendación. O sea, es como una pseudo tesis, algo así, conjunta. El reporte se hace en inglés y la presentación es en inglés. Es todo un reto, la verdad que muy bien montado. Tercer año que estamos ahí, entonces yo los invito a todos los interesados que les guste las finanzas, sean apasionados de las finanzas, a contactarnos para conformar estos 2 equipos. La idea es conformar equipos multidisciplinarios, ¿no?
Claro que sí.
Y viene bien, o sea, lo van a aprovechar porque van a poder, van a competir sanamente contra las universidades y uh-huh. poner sobre la mesa todo lo aprendido, ¿no? Entonces,
perfecto.
Estamos en eso, Margarita, en esas semanas o meses la convocatoria. Ya mandaremos un correo formal, también lo pondremos en la página del Facebook. Y ni bien también tengamos el nombre de la compañía, lo anunciaremos, ¿no?
Uy, qué bueno. Eso qué es. Bueno, Aldo. Excelente, qué buenas novedades nos traes en el área de finanzas que nos interesa para justamente motivar la participación de nuestros estudiantes. Tenemos una actividad también importante, Aldo, esta semana, ajá. que está coordinada con Estudios Generales Letras. Es el programa, la charla informativa sobre la carrera de contabilidad, que se va a llevar a cabo el jueves 29 de septiembre de 12:30 a 2 de la tarde en la sala de conferencias de Estudios Generales Letras. Vamos a tener una presentación de nuestro decano acerca de la carrera. El profesor Oscar Díaz va a tener este momento de la charla informativa. Luego vamos a tener la participación de estudiantes de la facultad para decirnos cómo perciben lo que están aprendiendo. Y luego vamos a tener otra presentación de un alumno de último ciclo, cómo vamos poniendo en práctica lo aprendido. Y finalmente tenemos una parte también de cómo actuamos en el campo profesional, que va a estar a cargo de una exalumna nuestra. Y el tema relacionado con actividades extracurriculares, participación en CADE y en estudios internacionales también está a cargo de 2 personas, exalumnas, que han tenido la oportunidad de hacer este tipo de actividades extracurriculares como parte del programa de la especialidad. Y finalmente, Aldo, en esta actividad también tenemos un taller de simulación en la bolsa de valores usando Bloomberg, que va a estar a cargo tuyo.
Sí, vamos a ir a un poquito lo que hemos comentado acá, pero con el terminal ahí en vivo vamos a poder...
Perfecto, para seguir motivando a los futuros contadores en Estudios Generales Letras para que sigan la carrera de contabilidad. Esa es la idea.
Sí.
Y por otro lado, también comentar un tema muy importante, que es la realización del 5º Forum NIF, que lo tenemos para los días 12 y 13 de octubre. La Facultad de Ciencias Contables y el Departamento Académico de Ciencias Administrativas de nuestra Casa de Estudios está organizando este 5º Forum NIF, Cambios Económicos Mundiales y su Impacto en la Aplicación de las NIF. Este es el nombre que lleva el 5º Forum NIF de este año, y permite, lo que se busca es que se genere un espacio de debate y difusión que contribuya con las actualizaciones de los profesionales y estudiantes involucrados en su aplicación. Aldo, y también podríamos ir anunciando lo que vamos a tener para los próximos programas de Mundo Contable. Tenemos el próximo 3 de octubre al profesor Emerson Toledo, quien va a tener el tema Banca y Finanzas, Microfinanzas en el Perú y su tecnología crediticia. Y para el 10 de octubre, para que se vaya apuntando en su agenda nuestros radioescuchas, vamos a tener a la doctora Gema Patón, quien fue la especialista que estuvo también ilustrándonos con una conferencia bastante interesante el día de nuestro aniversario. Ella es de la Universidad de Castilla-La Mancha, con ella vamos a estar el 10 de octubre y próximamente vamos a seguir anunciando los programas que vamos a tener en las próximas semanas. Bien, Aldo, nos tenemos que despedir, el programa se ha acabado, se pasó volando y bueno, los esperamos la próxima semana en su programa Mundo Contable desde
Radio Zona PUC.
Muy bien, Aldo, hasta la próxima.
Hasta luego, nos vemos.